Nacional San Juan presenta Roberto Di Luciano, Puntos Cardinales.
Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos listos para arrancar Puntos Cardinales una vez más, acá yendo casi al fin de semana, entrando de a poquito al viernes. Vamos a terminar ahí, el viernes. Bienvenidos a todos, estamos desde la provincia de San Juan, saliendo para toda la Argentina en el 870 para Buenos Aires y todas las radios hermanas que salen por toda la Argentina. En cada ciudad hay una radio que está retransmitiendo esto que estamos haciendo para toda la Argentina. Voy a saludar al locutor, hoy no está Norma, pero está Numa. Hola Numa, buenas noches, ¿me escuchás?
Pero qué tal, ¿cómo estás? Roberto, muy bien.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien, gusto de reencontrarnos.
Sí, hace unos meses estuvimos juntos.
Desde ya, bueno, Norma sí lo permite. Bueno, será hoy, mañana creo también.
Norma,
bueno,
creo que está de cumpleaños, pues, y sí. Tenía que hacer, creo que las tortas y esas cosas y...
Era una cena impostergable.
Sí.
Sí, algún día que convide acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Se lleva todo,
sí,
para afuera.
Sí, no trae nada. O que nos diga dónde tenemos que ir, por lo menos.
Desde ya. Bueno, termina esto y vamos para donde esté.
¿Qué clima tenemos en Buenos Aires, Numa?
Un clima muy agradable, con cielo despejado, 8 grados desde ya, frío, la térmica 7 grados 4 décimas, la humedad 96%. Para mañana viernes se espera aquí una máxima de 17. Y allí por San Juan 7 grados 5 décimas la temperatura, el cielo también está despejado.
Buenísimo, vamos a darte los teléfonos para que puedas comunicarte con nosotros mandando algún WhatsApp o mensaje de texto o dejando algún mensaje grabado en el 0800. Vamos con los teléfonos, Numa, querido.
Sí, señor, el WhatsApp 11 65 84 08 70. WhatsAppero sanjuanino 264-459-0404. Y para dejar sus mensajes grabados, el número es el 0810-222-0870.
Bueno, bárbaro, entonces, muchas gracias. Vamos a arrancar el programa de hoy con una linda musiquita. Hoy estamos a 50 años del lanzamiento del Sgt. Peppers. Entonces vamos a poner música que tenga que ver con los Beatles. Y vamos a tratar de hablar del tema también. Bueno. Buenas noches a todos. Numa, espero que podamos hacer un lindo programa.
Pero
juntos.
Sí, seguro, con esta música.
Perfecto. Ahí venimos. Bueno, ahí estamos entonces a fondo con esto. Ya te vamos a estar mandando los mensajitos que van llegando en un ratito nada más. Vamos a tratar de, bueno, hoy hablar de esto, ¿no? Del Sargento Pepper, que es lo que nos tiene como ansioso por hablar un poquito de esto. Ya enseguida vamos a hacer una entrevista. Pero ahora vamos a hablar del vóley. En la Argentina tenemos uno de los mejores jugadores del mundo. Y en la Argentina creo que es el mejor de toda la historia. Numa, ¿vos tenés idea con quién vas a hablar ahora?
Sí, por supuesto. Mirá, él es considerado uno de los, como dijiste, mejores jugadores de la historia del vóley mundial. 3 Juegos Olímpicos, para que vayan calculando, Participó, ganando la medalla de bronce en 1988 en Seúl. Comunicación entonces, Roberto, te dejo con el grande del deporte argentino, Hugo Conte.
Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Bueno, qué alegría hablar con vos y poder dialogar después de tantas alegrías que nos diste con este deporte.
Bueno, muchas gracias, un placer para mí también. Y bueno, nos hemos divertido mucho, si podemos decirlo de alguna manera, nos ha dado a todos lo que hemos participado, bueno, a mí en particular, pero a todos los que hemos participado de los Juegos de la Selección Argentina durante tanto tiempo, nos ha dado mucha satisfacción y orgullo jugar para la Selección Argentina.
Y hay mucha gente que nos está escuchando que quizás vio el vóley por la tele, quizás siguió, es fanática, y otra que no entiende tanto. Entonces, mi pregunta a vos, que fuiste 3 veces mejor jugador del campeonato italiano y estás entre los 8 mejores de la historia, es ¿cómo definís este deporte? Digamos, si yo te digo, ¿cómo definís el vóley? ¿Qué me puedes responder a eso?
Mirá, el vóley es algo... un deporte muy lindo porque fundamentalmente tenés que compartir. Y no solamente el hecho de tener que compartir una cancha y tener que compartir un vestuario y formar parte de un equipo, sino que dependés muchísimo, quizá como en ningún otro deporte, de un compañero. No te la podés comer, ¿no? Como se puede decir así muchas veces en el fútbol o en el básquet, que pasa que tenés un muy buen jugador, la garra, y a lo mejor se hace 40 metros en el fútbol y hace un gol solo, y tenés a las 2 puntas, lo están esperando, y ese agarró y con su talento se la llevó, hizo el gol solo, y está bien, es un deporte de equipo, por supuesto, con un sistema de equipo y todo lo demás, pero las individualidades cuentan muchísimo. El vóley lo que tiene es que sin mi compañero no puedo jugar. Cada uno lo puede tocar una vez sola, tiene que, obviamente, tratar de compartir absolutamente todo. Entonces, lo lindo también de esto, no solamente, por supuesto, son los grupos que se forman y los equipos que se forman, sino también la manera en que se juega, que realmente el tener que compartir hasta el pase, y fundamentalmente el pase, que vos la podés tocar solamente una vez, es un deporte que lo hace realmente en grupo. Entonces, eso es algo realmente muy lindo.
Y bueno, y esto de que el vóley esté plenamente introducido en tu familia y que tengas una familia que está con este deporte a fondo. Bueno, yo quiero que me digas, si tenés en la cabeza, más allá de todos los logros, ¿cuál fue uno de los mejores o el mejor momento de tu carrera? ¿Vos podés definir eso y tener más o menos en mente cuál fue el mejor momento de tu carrera? ¿O el mejor, esa cosa que no te podés olvidar?
Mirá, hubieron 3 momentos importantes, aunque yo puedo definir que fueron hitos dentro de mi carrera, ¿no? Momentos importantes, que fue Mundial 82 acá en casa, en Argentina, que ahí un poco fue el quiebre de nuestras carreras. A partir de ahí empezamos a hacer después toda nuestra carrera en Europa y nos dio la posibilidad de crecer humanamente y deportivamente muchísimo, y cambió totalmente la visión del deporte para nosotros. Después, otro momento muy importante también fueron las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl, que ahí el equipo logró una medalla olímpica, la única medalla olímpica que tiene la Argentina, pero fundamentalmente ese grupo, que duró prácticamente 10 años, tocó el máximo. Entonces marcó un momento muy importante también en nuestra vida deportiva. Y después el último momento muy importante fue mi retiro jugando con, pudiendo jugar con mi hijo. El último año jugando con Facundo en Geva, con Waldo Cantor en el banco, con Nico Uriarte que levantaba, con mi sobrino Martín de Libero, bueno, toda una situación afectiva muy, muy importante, que fue a nivel emocional, fue una de las cosas más importantes de mi vida.
¿Cómo se llega a ser uno de los mejores jugadores del mundo? Digo, esto para todos los deportes y todas las actividades que tienen que ver con el deporte o los atletas que pueden estar escuchando la radio y quieren llegar a estos niveles, ¿hay un poco de talento, suerte, disciplina, todo junto? ¿Cómo es? ¿De qué forma se puede?
Sí, yo creo que hay un poco de todo. Fundamentalmente el trabajo es algo, es una palabra que tiene que estar presente en la primera línea. A mí, sinceramente, y esto lo digo, lo dije siempre, no fui uno que mentiría hoy si digo que era uno que me enloquecía entrenar o que me mataba entrenando. Entrenaba, trabajaba, entrenaba, sí, pero a mí lo que me enloquecía y lo que siempre me gustó fue jugar realmente. Los entrenamientos también lo he tomado mucho siempre con el espíritu del juego. Entonces creo que el disfrute que yo sentí adentro de una cancha, dentro de un gimnasio con una pelota que volaba, fue lo que me motivó toda la vida a jugar. El talento, por supuesto, tiene que ver, la suerte también tiene que ver, los momentos de haber formado parte de una camada espectacular de compañeros en diferentes momentos de mi vida, entrenadores muy buenos, también tuvo que ver. O sea, yo creo que es una conjunción de cosas que todas en su medida fueron importantes, pero creo que la más importante es de la manera que te lo tomás, de la manera que disfrutás el juego, de la manera que no lo ves, porque muchos deportistas toman el deporte también como un trabajo, fundamentalmente, ¿no? También. Entonces, por supuesto, también fue mi trabajo por muchísimos años, por más de 30 años, pero nunca lo sentí como un trabajo. Sabía que era profesional, por supuesto, pero para mí era siempre un juego. Entraba a una cancha y jugaba. Y eso fue un motor muy importante.
¿Cuál es el estado que tiene, o digamos el nivel que tiene el vóley argentino en este momento? ¿Cuál es tu visión y cómo lo ves? ¿Si estamos creciendo a nivel de otros países, comparándolo?
Mira, la Liga Nacional está de a poco creciendo, tiene momentos y años muy buenos, con equipos en formación, con equipos que empiezan a crecer, a formar parte de la Liga Nacional. Según los años también, económico, podríamos llamarlo así, de Argentina, hay algunos mejores que otros, pero bueno, lo importante es que se siga manteniendo. Ya la liga lleva 20 años prácticamente, entonces es algo que está muy bueno que tenga esta continuidad. Con respecto a la selección argentina, sigue creciendo, tiene una camada de jugadores muy interesantes, que vienen ya hace muchos años, varios de ellos, formando parte de las selecciones menores y juveniles. Y bueno, el año pasado estuvieron muy cerca de un resultado importantísimo en los Juegos Olímpicos, por esas cosas del juego también. Nos tocó Brasil en los cuartos de final y no se pudo seguir en Río, pero la selección había jugado muy bien en esos Juegos Olímpicos. Y quizá era el momento donde todos esperábamos, por supuesto el equipo también, de llegar y dar un pasito más a una semifinal. No se pudo porque, bueno, después se encontró a Brasil, que es el campeón olímpico, pero creo que la selección también tiene jugadores actualmente muy buenos y con buena proyección.
Hugo, querido, gracias por la nota. Te mando un abrazo grande y que pase buenas noches.
Muchas gracias, Roberto. Un abrazo a todos ustedes. Gracias.
Desde San Juan te guiamos en la noche. Puntos Cardinales con Roberto Di Luciano.
esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Runa, 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 runa. Tu nombre, voy a soñar con tu cara hoy, o voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Runa, 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 runa. Siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Runa, 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 runa.
Linda canción de los Pericos, que andan con su gira Pericos 30 años. Suena en Nacional, la radio de todos. Bueno, me voy con Numa, que debe tener mensajes. Numa.
Sí, sí. Llegan al 1165-840870 y al 264-459-0404.
Genial.
Por aquí, desde Chosmal al norte neuquino, viajando imaginariamente por todo el país gracias a Puntos Cardinales. Segundo, Eugenia y nuestra pequeña Abril de un mes. Buenas noches, Roberto. Qué buen comienzo con los Beatles hoy. Saludos para Emir y Naim de la ciudad de La Rioja. Ellos los escuchan siempre. Darío Coronel desde Santa Rosa, La Pampa. Los estoy escuchando. Muy buen comienzo con los Beatles. Y hola, estamos en San Carlos de Bariloche escuchando. Los saludos para todo el país. ¿Cómo estarán allí si aquí hace frío? 8 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires y en San Carlos de Bariloche 6 grados, 7 décimas. Aquí en Puntos Cardinales en AM870 desde Buenos Aires y desde San Juan vamos ahora a comunicarnos con un poeta, periodista, pionero del rock argentino y del movimiento hippie. Su nuevo libro se llama Yo no estoy aquí. Se cumplen 50 años de la publicación de Sgt. Pepper's de los Beatles. ¿Quién mejor para hablar de este disco que cambió la historia de la música popular que Pipo Lernut?
Hola Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos cómo va?
Bien, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos, querido.
No, me encanta.
Contanos un poquito de Yo no estoy aquí, para que podamos tener idea de qué se trata y cuándo podemos tener este libro en las manos y qué podemos encontrarnos cuando abramos y empecemos a ahondar en sus hojas.
Bueno, el libro está en todas las librerías grandes, tengo entendido que en el interior está en tipo las librerías, de cadenas de librerías, ¿viste? Pero está, llega a todas partes, por lo menos he sabido que lo compraron en Mendoza, en Córdoba, en varios lugares. Y el libro empezó siendo una idea de antología, porque de golpe cuando cerramos la revista La Mano, yo tenía una revista que se llamaba La Mano en los 2000, que cerramos en el 2008, yo dije, bueno, llevo casi, en ese momento llevaba 40 y pico de años de periodista, tengo notas de todas clases hechas en todo momento, en distintos momentos, en cosas que escritas en los 60, cosas escritas para el Expreso Imaginario en los 70, cosas escritas para Cantar Rock en los 80, cosas escritas para distintos medios en los 90, cosas escritas para La Mano en el 2000. Dije, voy a juntar todo eso y armé una especie de colección de notas y reportajes y qué sé yo. Y se lo llevé a una editorial muy linda, muy inteligente, relacionada con la música, que se llama Gourmet Musical, donde publica mucha gente, por ejemplo Miguel Greenberg, y se sacan muchos libros sobre el rock argentino y música en general. Y lo llevé con la idea de publicar, ya te digo, una antología de notas de todas las épocas. Y los chicos me propusieron, los de la editorial, Leandro Donoso y Martín Graciano, me propusieron hacer algo más personal, que fuera como una historia de vida a través de las notas.
Bien.
Y entonces darle un toque más personal. Entonces empezamos a bucear en mis cuadernos, un diario que yo llevaba en una época, cartas, inéditos que tengo de todas las épocas, canciones inéditas que había compuesto con Miguel Abuelo, qué sé yo, de todo tipo de cosas. Y terminó siendo un libro de 300, casi 400 páginas, con mucho, mucho inédito, mucho nuevo, y que va contando una historia, porque está armado cronológicamente, y va contando mi historia y también la historia del rock argentino a través de mis notas, y la historia de toda una generación que buscó viajes, experiencias de todo tipo, el mundo de los indígenas, el mundo de la agricultura ecológica, una serie de cosas en las que he andado metido y que están reflejadas en notas que escribí a lo largo del tiempo.
Muy bien, bueno, bárbaro, vamos a buscar el libro, a ver si empezamos a leerlo y a conocer más de nuestra historia, de nuestra música. Y hoy en este programa queríamos hablar con vos de estos 50 años del lanzamiento del Sargento Peppers, para que me digas si pudiste, en tantos años de periodismo, sacarle la ficha y poder entender cuál fue, o tenés alguna explicación del fenómeno Beatles.
Sí, cómo no. Bueno, primero te digo, justamente en el libro hay una nota de la cual estoy muy contento y orgulloso, porque es una de las mejores notas que escribí, que se llama Échele pimienta a Buenos Aires, Sargento, así se llama la nota.
Bien.
Y habla de cómo nos afectó la llegada del Sargento Pepper. En esa época nosotros éramos los famosos náufragos, que andábamos en la Cueva y la Perla del Once y andábamos por las plazas con Tanguito, con Miguel Abuelo, con Javier Martínez, con Mori, con Lito Nevia, etcétera. Y estábamos explorando, toda nuestra generación es una generación de exploración, lo mismo le sucedía a Caetano Veloso en Brasil, y lo mismo sucedía en Inglaterra, y lo mismo sucedía en Chile a los Jaivas, etcétera. Y nosotros encima teníamos a un gobierno militar encima, ¿no? En el 67, que es la misma época en que salió la balsa y el boom, el comienzo del rock nacional, fue en el año, a mediados del 67, en la misma época en que salió Sgt. Pepper. O sea que se combina para nosotros el hecho de que por primera vez nos daban un poco de bolilla con la música de rock argentino que queríamos hacer, y que queríamos mostrar. Ya Morris estaba componiendo, yo ya había compuesto mi canción Ayer Nomás, que fue muy popular, se había compuesto La Balsa, habíamos empezado a componer con Miguel Abuelo, Javier Martínez había empezado a componer sus canciones de Manal, Jugo de Tomate Frío, ese tipo de canciones. Estaban los Almendra empezando a formar un grupo en Belgrano, etcétera. Y cae este satélite, este aerolito del cielo, que realmente nos sorprendió, porque los Beatles nos tenían acostumbrados a que cada disco de los Beatles, a partir de uno que se llamaba Rubber Soul, cada disco era un paso adelante, ¿no? Una revolución. Y uno los escuchaba, el siguiente Rubber Soul fue Help, y después de Help vino uno que se llamó Revolver, que ya cuando salió era difícil de entender, era una cosa muy revolucionaria, ya no era cancioncitas de rock, era algo más, musicalmente muy complejo, con músicas de distintos orígenes, y el que terminó de rematar esa tendencia fue Sgt. Pepper, que es una obra musical muy compleja, pero al mismo tiempo muy popular y muy fácil de sentir y de entender y de gustar, ¿no? Y al mismo tiempo Sgt. Pepper nos trajo una cosa que es revolucionaria dentro del mundo de la música, que es las letras. Sgt. Pepper tiene canciones, la más famosa probablemente es Lucy en el cielo con diamantes, que habla de árboles de mandarina y nubes de celofán y qué sé yo, qué fue lo que generó, yo no sé si ustedes conocen la canción de Miguel Abuelo, Mariposas de Madera, que a su vez inspiró Muchacha Ojos de Papel. O sea, en las nubes de celofán de Lucy en el cielo con diamantes, mira, está contenida la inspiración para las canciones de Miguel Abuelo, y que compusimos con Miguel Abuelo, y las que después compuso Luis Alberto para su primer disco de Almendra. O sea que nos permitió ver otro tipo de lenguaje, un lenguaje más directo, usando metáforas comunes. Nosotros veníamos muy influenciados por el folclore, por las metáforas tipo Armando Tejada Gómez, que venían de Neruda y qué sé yo, muy floridas, muy, como decía Miguel Abuelo, decía, cerrá la verdulería, porque había mucha verdura, mucha fruta, mucha cosa así como naturaleza, ¿no? En esas canciones.
Pipo, ¿fuiste muy amigo de Miguel Abuelo?
Muy amigo, sí, él vivió en mi casa mucho tiempo, años.
¿Y qué recuerdo tenés de Miguel?
Y tengo miles de recuerdos, porque
más allá de lo musical,
de haber convivido con él, de haber compuesto canciones, de haber tenido novias compartidas, de haber ido a pelear por los derechos de autor juntos a Sadik, no sé, miles de recuerdos. Después viajamos por Europa juntos también, así que fuimos a veranear a Villa Gesell juntos, a acampar con nuestras novias, así que convivimos mucho con él, y era un monstruo, era un tipo creativo y además un cantante, era un excepcional cantante de folclore, yo no sé si ustedes sabían.
No me digas.
Cantaba muy bien las canciones del Cuchi Leguizamón y de Ariel Petrocelli.
Mirá qué dato.
Cantaba para ir, está en YouTube, está, cantando Para Ir a Buscarte, cantando La Vidala del Angelito, etcétera.
Ahí lo vamos a buscar.
Sí, un tipo extraordinario.
Bueno, Pipo, querido, vamos a poner una canción que está en este disco, Sgt. Pepper's, lo vamos a dejar, Lucy en el cielo de diamantes, y... Bueno, no, claro, porque nosotros te habíamos llamado antes porque en el mismo disco había dos temas, se llamaban igual, que son el nombre, digamos, el título del disco.
Sí, porque uno es, abre el disco, Sgt. Pepper es como una presentación que dice acá, está porque supuestamente el disco Sargento Pepper no es un disco de los Beatles, sino que es un disco de la orquesta del Sargento Pepper.
Bien.
Entonces dice, acá llegó la orquesta del Sargento Pepper que va a sonar para la diversión de todos, qué sé yo. Y al final, el tema creo que es el número 12 o algo así, dice, bueno, aquí se va la banda del Sargento Pepper.
Bien,
es como
bien,
el cierre.
Bien, 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 bien. Digamos que una introducción y un cierre, digamos.
Claro.
Bueno, vamos a poner esta canción. Pipo, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos, genio. Y nada, gracias por hacerle... por hacerle este aporte al rock argentino que tanta, que tantos corazones alegra. Un abrazo, loco.
Bueno, un abrazo grande. Hasta luego.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Pipo, nos paseó por el rock nacional, nos paseó por la historia de la música en la Argentina. Así que bárbaro, me voy a la tanda porque estoy atrasado y cuando venimos seguimos con más puntos cardinales. Yo les pido por favor que no se muevan y que se queden acá con nosotros. Ya estamos de vuelta.
De este a oeste, de norte a sur, estamos en todos lados. Estamos en Nacional. La radio de todos.
Somos la radio que te acerca a la cultura, porque hacemos cosas únicas.
Este evento del cual sí vamos a hablar ahora es un evento muy particular.
Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso.
Tener a Tecnópolis aquí en nuestra provincia, en un lugar emblemático para los riojanos.
Nunca Misiones tuvo esta oportunidad de poder conocer lo que es Tecnópolis.
Transmisiones especiales desde el CCK. Tecnópolis, Feria del Libro.
Los estamos acompañando desde la Feria del Libro.
Desde la entrada del pabellón verde en este estudio móvil.
Del autor al lector, que ya es una feria tradicional.
Nacional 80 años, Hacemos radio, hacemos historia.
Hola, te invito a escuchar Rock que me hiciste bien. Los sábados de 2 a 5 antes del amanecer, con música y poesía de una generación despierta, en la radio de todos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 39 minutos.
Nos escuchás también en Bariloche. Por FM 95.5.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Cuando la noche se convierte en madrugada, escuchá... Puntos Cardinales. Escuchá a Roberto Di Luciano desde San Juan, por Nacional.
Voy a Buenos Aires a ver cómo está todo. Numa, ¿cómo viene la cosa?
Muy bien, muy bien.
¿Tranquila? Seguimos.
Sí, tranquilo, la verdad que sí. Para la noche del jueves está todo perfecto, recibiendo algunos mensajes de los oyentes.
A ver qué dicen los mensajitos.
La noche, aquí se comunican desde Río Mayo, mandamos saludos. Hola, ¿cómo están? Mucho frío por esta ciudad. Norma está festejando la goleada de River anoche. Oscar desde Gualeguaychú nos saluda también, nos mandan sus mensajes al 11-65-84-0870 y al WhatsAppero sanjuanino 264-459-0404.
Genial. Bueno, vamos a ir con la ruleta de todas las noches y ya seguimos con más entrevistas y saludando a la gente que nos escucha en cualquier lugar del país. Comunícate con nosotros, mándanos un mensaje y nos hacemos amigos. Estamos desde acá saliendo para vos cada noche. Saludamos a Mónica, una amiga que nos escucha desde el Chaco siempre. Un abrazo gigante para todos. Para Mónica, para Darío, el camionero, gente que nos escucha cada noche, para los amigos que manejan el taxi en Salta. Bueno, para todos. Vamos a ver dónde cae esta ruleta en Formosa. Vamos a escuchar una canción de Andrés Calamaro, Media Verónica. Y en esta oportunidad, este pibe de Formosa se llama Diego Bonetti y lo vamos a escuchar acá en la radio de todos.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo. Borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta.
Bueno, Numa, vamos a ir a charlar un rato con un amigo que hizo algo muy interesante. Se fue a Europa con su grupo de amigos en bicicleta, llegó a estar con el Papa, se sacó una foto, pero bueno, es una linda cruzada. ¿Estás enterado de esto? ¿Te contaron algo?
Mira vos, la cruzada ciclística de Argentina a Europa.
Sí.
cruce por la educación.
Tal bueno, cual.
Comunicador social, es hijo del conocido locutor Ronnie Vargas, de Cadena 3. Bueno, y su apellido es Vargas. Por supuesto, su nombre es Juanjo.
Hola Juanjo, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias por llamar.
Bueno, Juanjo, estábamos muy intrigados y nos encantaría que nos cuentes cómo fue eso del cruce por la educación.
Un placer para mí y gracias por llamar, Roberto. Sabés que lo que nosotros hicimos en realidad fue la consecuencia de algo que venimos haciendo hace varios años. Ese fue el cuarto cruce por la educación y es una acción filantrópica que tenemos donde cinco amigos, que somos amigos desde que jugábamos al rugby, nos reunimos, dijimos, utilicemos las bicicletas para llamar la atención en un viaje, pero más allá de eso, lo que nosotros nos propusimos fue ir a las escuelas y preguntarle a los chicos qué les gustaría hacer cuando sean grandes. Eso lo comenzamos a hacer primero solo, sin ninguna ayuda de nadie, luego comenzamos a ir a los ministerios de educación y hacer que las maestras se enteraran de las preguntas y fueran trabajando con los padres en las casas de los chicos, luego con los chicos, y cuando nosotros llegábamos en bicicleta llevando las cartas a un lugar emblemático, los chicos estuvieran con su carta lista, con sus sueños listos, y de golpe llegaban estos cinco reyes magos, no muy flacos, pero en sus bicicletas a buscar las cartas de los chicos. Bueno, ese es el eje de la acción solidaria, ¿no?
Bien.
Luego que llegáramos al Vaticano fue muy trascendente, en ese año nos llamaron los carteros del Papa, salimos en muchos medios, nos seguían medios italianos, medios españoles, y verdaderamente fue un acontecimiento muy emocionante.
Y bueno, y esto digamos que culminó acá con este viaje o siguen trabajando con esta buena obra?
Luego de ese viaje hicimos un en el 2015 un evento más, que hicimos 2.200 kilómetros yendo a distintas escuelas, llevando cartas esta vez hacia Buenos Aires, para encontrarnos con los candidatos a presidentes en ese momento, y reunimos unas 60.000 cartas de niños, las cuales llevamos después de 2.200 kilómetros al Congreso de la Nación, y ahí habían representantes de distintas fuerzas. Bueno, el próximo cruce hemos tomado una pausa en el 2016, pero el 17 por enfermedades de algunos de los integrantes, y ahora en el 18 estamos previendo hacer el encuentro entre el Pacífico y el Atlántico. Vamos a hacer nuevamente 2.200, pero esta vez cruzando por la cordillera de los Andes y llegando hasta Buenos Aires también en esa próxima instancia.
Genial. Bueno, yo le cuento a la gente que Juanjo también escribiste un libro, lo presentaste el año pasado, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Ajá. A final del año pasado presenté Mensajes en la Botella, que es un libro, bueno, lo que pretende es llevar conocimientos de comunicación aplicados en la vida cotidiana. Yo soy comunicador social y bueno, eso lo escribo en realidad gratuitamente para todos los suscriptos de mi página web. Todos los lunes a la mañana a las 5 me levanto y escribo un mensaje que trata de motivar a aquellos que lo reciben. Empecé con un grupo de amigos ensayando la escritura y hoy tengo unos 3.500, 3.700 usuarios de 9 países que reciben los mensajes de manera habitual todos los lunes a la mañana. Y entre tantos que se hicieron, se imprimió un libro y bueno, y ese libro se presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires. Realmente estoy muy feliz por cómo la aceptación que tiene el libro.
Juanjo, querido, te mando un abrazo grande y gracias por la nota.
Por favor, un abrazo para ustedes. Gracias, Roberto.
Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, por Nacional.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al
lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograr encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Bueno, quedan casi 10 minutos, no, menos, 8 minutos para que terminemos el programa. Y me voy con Numa, si tenés algún mensaje que te quedó, Numa, vamos con eso. Y ya tenemos una entrevista más por este, por estos 50 años de lanzamiento del Sargento Peppers.
Saludos desde Caleta, Olivia, somos oyentes de años de Nacional, nos encanta Nacional 2017. Saludos de la familia Barragán. Ricardo y Ana Báez desde Santiago del Estero también se comunican y mandan saludos.
Bueno, vamos entonces a hablar con Fernando. Tenés una data ahí, creo.
Sí, Nube 9, mira, para mí, que yo lo fui a ver hace algún tiempo, es...
Mirá qué bueno.
La banda que uno lo puede ver con los ojos cerrados y parece que está escuchando casi a los Beatles. Puede ser la banda que no se viste como los Beatles, pero que suena lo más parecido a los Beatles. Es impecable la música que hace Fernando Blanco con Nube 9. Acaba de publicar Fernando un libro junto a Sergio Marchi, Los Beatles, desde el comienzo, 1962-1963, tomo 1, así que esto da para rato, y se suma a nuestra charla sobre Sgt. Pepper.
Hola Fernando, ¿cómo estás, querido? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto en saludarlos, ¿cómo andan?
Acá estamos, bien, y bueno, intrigados un poco para que nos cuentes sobre el libro, algo, alguna reseña, que nos hagas algún adelanto para los que no tenemos la posibilidad de leerlo todavía.
Bueno, es un libro, ahí como contaba el amigo, bastante bien, este que acaba de salir y que obviamente habla de los Beatles, pero desde el plano musical, ¿no? Está enfocado en los discos, en todo el aspecto musical, y hacemos una revisión junto a Sergio Marchi de disco a disco y de canción a canción. Y en este caso, bueno, con este primer tomo abarcamos toda la primera época, desde el año 62 hasta el 66, y está hecho, digamos, como primer volumen, de color rojo, como aquellos discos, no sé si se acuerdan, aquellos que eran compilaciones, que eran el álbum rojo y el álbum azul, ¿no?, que abarcaba los dos periodos Beatles, digamos. Una división caprichosa, pero que me parece interesante, digamos, para ver estas dos etapas de la evolución de esta banda maravillosa.
Y de este disco en especial, Sargento Peppers, ¿qué me puedes decir, digamos, de tu punto de vista?
Bueno, que estamos viviendo un momento especial porque es muy loco, ¿no? Todo el mundo celebrando los medio siglo de un disco que tuvo un impacto muy importante porque fue como podríamos decir algo así como un pico creativo en la carrera de los Beatles y en la historia de la música, de alguna manera, porque para definirlo, digamos, tendríamos que decir que Sgt. Pepper es un disco que hizo que el rock por primera vez se convirtiera en arte universal, ¿no? El rock and roll sabemos que había nacido en los 50, que había ido evolucionando y todo, pero con este disco alcanza niveles, digamos, de música clásica en el sentido de que, digamos, hay toda una serie de músicas incorporadas dentro del disco que ya trascienden el género. Fíjate que tenés el tema de Harrison, que es totalmente en estilo hindú, tenés un tema como She's Living Home, que tiene orquestación, digamos, de cuerdas y arpa casi clásica, tenés rock experimental, psicodelia, hasta orquestas sinfónicas, digamos, es un trabajo artístico importante, y 50 años después lo estamos celebrando con una reedición y contentos de volver a escucharlo, ¿no?
Tener una banda que hace homenaje, tributo, cover de los Beatles no es solamente cantar igual o vestirse igual, sino todo esto, estudiar esas cosas, saber de la banda, conocer otros detalles, porque hay, me imagino, un montón de bandas que hacen tributo a los Beatles en el mundo.
Sí, sí, bueno, en mi caso a mí, porque me gusta investigar, me gusta leer, hemos tenido la suerte de viajar con Nube 9, hemos recorrido, que yo hemos ido ya 8 veces a Liverpool a tocar, hemos recorrido Rusia, Estados Unidos, Finlandia, toda la música de los Beatles, así que imagínate que es un placer, para mí es un gusto investigar, y para mí lo más importante de tener una banda que digamos con la que hacemos música de los Beatles es darle vida a las canciones, ¿viste? A mí no me, o sea, me gusta tocarlas, digamos, de alguna manera, respetando los arreglos originales, pero lo que más me interesa es que la gente lograr esa comunicación a través de las canciones que nos gustan tanto, que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Por eso no nos vestimos ni nada, sino simplemente recreamos como tal vez hace una orquesta cuando hace una obra de Beethoven, suponete, ¿no? Es, salvando las diferencias, sería algo así.
Bárbaro. Fernando, querido, te mando un abrazo grande, gracias por recibirnos y la nota a esta hora de la noche, loco, un abrazo.
No, por favor, un abrazo grande y a seguir escuchando buena música, gracias. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling.
Bueno, nos vamos despidiendo, a ver si al final llegamos a poner un temita más de los Beatles en este programa que fue como especial con este disco y a los 50 años de su lanzamiento. Bueno, Numa, vamos nombrando los amigos que trabajaron esta noche ahí en Buenos Aires.
Bueno, estuvimos todos, hoy equipo
completo.
Sí, la verdad que sí. Y los que no están, también están, qué sé yo. Rodrigo Lamardo en la producción, Carla Castelo, Irene Rose en el... En la operación, allí en la consola, está Natalia Lubarov, que se queda un rato más, Control Central, Hernán Acosta, Marcelo Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de gente desde aquí, desde Buenos Aires.
Genial, entonces, acá en San Juan todos, el grupo a fondo, Juan Pablo Carrizo, está el Negro Caballero, nuestro operador de todas las noches, Elenita, que se está poniendo la campera, te hace hasta fresco, vos no te vas a resfriar, vos cuídate bien, abrigate bien, vos no importa. Leo Bustos y todos, que Leo Bustos estaba irreconocible hoy con... Tuvo una intoxicación anoche, se le hinchó la cara, parecía un monstruo. Pero ya está bien de vuelta, le pusieron unas inyecciones, quedó genial, pero él estaba como... O sea, Se ha inflamado la cara.
Cuidado.
Sí, hay que tener cuidado. Y gracias a todos. Nos encontramos mañana acá otra vez a las 11 de la noche, como es habitual en Nacional, la radio de todos. Gracias y pásenla genial. Gracias, Numa. Chau.
Gracias, chau, chau.
Desde San Juan, puntos cardinales, con Roberto Di Luciano en Nacional.